Bueno, rápidamente, así no desperdiciamos, porque si no es la cortina más larga del mundo, ¿no? En un programa de radio. Pero te cuento, Mauro, que nos están visitando Anelén Benítez y Ezio Tracana, son médicos pediatras, ambos, y participaron de lo que sería Misión Haití, ¿no? O algo así, en principio, bienvenidos, porque están recién regresados, y gracias por venir a la radio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, hola a todos. Sí, llegamos ayer a la tarde, así que estuvimos casi un mes en Haití atendiendo chicos en orfanatos, y también fuimos a una ciudad que queda en la selva haitiana, que no tiene acceso alguno a la educación, que hay una escuela de Bresma, la tienen hace muy poco, y bueno, y el médico, casi toda la mayoría de la población, la primera vez que vi un médico fue cuando fuimos nosotros.
Ah, mira vos, que hay que decir, ¿no? Haití es considerado el país más pobre de América, ¿no?
Sí, Haití es, en toda su historia, fue siempre el país más pobre de toda América. Nosotros, entre viaje y en estos días, estuvimos un mes y atendimos a entre 800 chicos y 1000 consultas en total. Nosotros somos 4 pediatras. La idea era atender niños, que claro, es nuestra especialidad, pero la verdad que nos vimos desbordados. La gente demanda una atención, porque no, en Haití no existe ni la educación pública, ni la salud pública, ni los servicios, cloacas, luz, no existe nada de eso. Así que la gente veía un médico, veía que se estaba brindando atención sanitaria y consultaban. A veces con patologías y a veces consultar por decir,
claro,
que alguien me revise también.
Sí, yo también. Alguien yo que, también me, que me trate bien, ¿no? Claro, que me, sí, me considere.
Tal cual. Tal cual.
Sí. Era ese es el nivel de carencia,
sí,
¿no?
Total. No hay ningún paradigma o pensamiento con el que nosotros podamos analizar. Estuvimos, desde que llegamos, tratando de comprender un poco, pero se escapa de nuestros pensamientos cómo analizar la población, el país.
Ustedes estuvieron en Puerto Príncipe.
Al principio llegamos a Puerto Príncipe, que es la capital. Ahí en Puerto Príncipe hicimos 4 orfanatos y una escuela también de Bresma, que está ahí en Puerto Príncipe. Pero ya la ciudad no tiene organización alguna. No hay un semáforo en ningún lado y son todas calles doble mano, pero de muy angostas.
Sí.
Pasan los autos y se avisan que van a pasar tocando bocina, básicamente. No hay ningún tipo de orden como lo que nosotros estamos acostumbrados, claro, a una ciudad. No existe una organización de una ciudad.
Es la capital del país.
Claro.
Además, tampoco tiene cloacas, agua corriente.
Bueno, hay que recordar que, digamos, en términos de 10 años, sí, sufrieron dos terremotos devastadores
y un huracán,
¿no?
Igual, con la gente que estuvimos hablando y todo, es como que Haití nunca tuvo una estructura, independientemente del huracán y el terremoto. Como que hay muchas de las cosas que ni siquiera, o sea, nunca estuvieron construidas. No es que se destruyeron por eso, claro, sino que nunca existieron. De hecho, uno de los barrios más pobres, que también estuvimos, que es Cité du Soleil, que es donde hay mayor violencia y es uno de los barrios más grandes, con mayor población pobre ahí en Haití, casi toda la población, ¿no? Pero bueno, que están ahí. Las casas no sufrieron ninguna destrucción durante el terremoto, porque no existen las casas, o sea, son chapitas y,
claro,
algunos toldos o algo que simulan ser una casa, pero que no tienen nada de estructura, entonces no hay que romper tampoco.
Sí, Mauro.
Ahí hablaban de las consultas que tenían que ver, obviamente, sí, con la especialización como pediatra y otras que llegaban desbordado, sí, para ustedes, ¿no? Uh-huh. Me imagino que más allá de la diversas dolencias, enfermedades, debe haber un patrón común también, algunas por el Estado no estar presente como tiene que, sí, estar en esos lugares, debe haber alguna cuestión en común a todos, ¿no?
Sí, básicamente hay dos cosas principales. Cuando los chicos llegan al orfanato, los que recién entran, vimos que, o que recién se inician en la escuela, esos chicos están en un proceso de desnutrición que después lo empiezan a recuperar a lo largo del tiempo cuando comienzan a estar en el orfanato o asistir en las escuelas de la fundación, que ahí comienzan a alimentarse. Primero, eso de la desnutrición como primer parámetro. Hablan de las de los parásitos, y también agregar que si no contamos con agua potable, no contamos con cloacas, eso define toda la estructura de la salud que un chico pueda tener. Y en base a eso también agregar la segunda cosa que más vimos fue patología de piel. Falta de higiene sobre todo de higiene y de servicios, una picadura de mosquito o un raspón, ¿no?, se puede convertir en una infección de piel importante, que nosotros con muy poquito podíamos llegar a darle respuesta.
Muy bien, y digo, ¿por qué Haití, no? Como volvamos al principio, creo que esta respuesta ustedes la brindaron antes de salir, sí, que estuvimos conversando, sí, creo que fue el día anterior a que ustedes se fueran. Y bueno, ustedes decían, bueno, vamos a un lugar que sabemos que tiene muchísimas carencias, que, pero digo, Haití hoy a la vuelta, ¿qué piensan de la elección que hicieron, de qué significó en la vida de ustedes, ¿no?, vivir esa experiencia extrema?
Nosotros llegamos a Haití por una colega nuestra, de nuestra
jefa de docencia, coordinadora de docencia,
sí, Andrea Sanglimbeni, que por un tema personal está muy involucrada con el hecho y la realidad de Haití, y entonces nos empezó a comentar y nos terminamos motivando todos para formar este grupo y ir. La verdad que no dimensionamos, claro, lo que va a significar para nosotros. Fue muy movilizante, fue como tener el corazón en la mano todo el tiempo, más allá de que nosotros en nuestro trabajo diario hay cosas de nuestra realidad que nos duelen y nos pegan, y por el trabajo con chicos, por el trabajo también en condiciones no desfavorables, allá era todo así.
Claro, yo creo que la principal diferencia es que en Argentina existe un Estado presente, con sus falencias, con momentos, sí, buenos, momentos malos, pero hay un Estado que se hace cargo de las cosas. Fuimos a trabajar a un hospital, que es ahí donde fuimos a Cité Soleil, en donde la gente paga por la consulta. Entonces, la consulta que llega allá es un privilegio, porque esa persona llegó pagando para poder que lo vea un médico, y después muchas veces no tiene la medicina, o sea, no puede comprar la medicina para, vos decís, bueno, tiene una neumonía, anda a comprarte el antibiótico. Nosotros acá le damos el antibiótico a la gente, allá se lo tienen que comprar ellos.
Y claro, hablamos acá hay con un la, esquema acá de vacunación,
un montón de cosas. Claro. Entonces decís, la gente que tiene el mínimo acceso o contacto con la salud es un privilegiado ya de por sí en Haití. Entonces creo que muchas veces, lo que más nos chocó y lo que más nos llamó la atención fue eso. De hecho, cuando atendimos ahí en el hospital, empezaron a venir un montón de chicos y de consultas, y nosotros tan acostumbrados a te doy la receta y bajás a la farmacia, claro, y la cosa, y la médica nos dice, no, hay un montón de veces que yo sé que se van a ir a morir a la casa, que por suerte pudieron venir a la consulta, pero yo sé que les estoy dando el alta o les estoy dando el papelito sabiendo que van a llegar a la casa, no van a poder hacer el tratamiento, y muchos de esos chicos que vienen van a morir sin que nadie ni siquiera se entere.
Por suerte pudieron pagar la consulta, llegar a la consulta, pero después no pueden, no
hay nadie hacer el tratamiento.
Y la médica que estaba ahí, la médica haitiana con la que trabajamos esos días en Cité Soleil, la médica pediatra, nos decía, yo en un primer momento ponía de mi bolsillo, pero claro, en un momento que ya me quedé sin nada y no pude seguir adelante.
Hay una cuestión importante, ¿no? Lo que resaltaban como herramienta moderna de organización el Estado, ¿no? Porque a veces, generalmente, desde una perspectiva conservadora, se lo toma el Estado como una entelequia a veces cuando se habla, ¿no? Y digo, ahí más allá de que también lo vivimos nosotros, como decían ustedes, pero ahí fundamental. Y ahí nombrabas el contacto con una médica, y lo extiendo a esto, si tuvieron contactos con funcionarios del lugar, que articulen, ¿hay alguna idea de poder avanzar en algún momento con la herramienta estatal como igualadora de oportunidades ahí, en este caso, o todavía no existe ni siquiera esa parte?
Nosotros tenemos una limitante muy grande que nos costó mucho hablar con la gente porque el idioma es el creol. Nosotros hablamos español, no tiene nada que ver con el francés, porque por ahí mucha gente, claro, dice, bueno, el creol y el francés se parecen. No se parecen en absolutamente nada. Y podemos hablar, interactuar poco en ese sentido, claro, con la gente. Tuvimos al traductor que nos contó y nos habló un poco. pero hay como toda una, un, como que hay que hacer un trabajo de mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, él nos decía, no, el presidente tiene buenas intenciones, pero la gente que lo rodea no es buena y no logra hacer mucho. Pero bueno, pero también hay tanto para hacer que nosotros, irónicamente,
¿por dónde
decíamos,
empezar,
claro, dónde empezar? Nosotros decíamos, nos das la plata y nos pones de presidente acá y creo que no sabes por dónde empezar. No. El terremoto fue un momento que vos decís, bueno, como cayeron muchas estructuras y todo, pueden aprovechar este momento para empezar a hacer cloacas, empezar a hacer tendido eléctrico, empezar a hacer cosas fundamentales que nos hablan de una población que va a tener mayor salud de esa manera, y no se hizo. O sea, se hicieron nuevos shopping, claro, pero no se hizo una casa adecuada para la gente. O sea.
Sí, también hubo mucha promesa de fondos que finalmente no llegaron.
Convengamos,
¿no?,
que también hay muchas organizaciones internacionales, está la ONU presente, que en este periodo están como en un proceso de retirada también de Haití, porque es hace muchos años que brindan servicios y
ya, y la situación sigue igual.
Y sigue igual, y también en este proceso de retirada de todas esas entes internacionales va quedando una estructura que nunca se consolidó y las cosas siguen igual o peor, así que...
Bueno, había fuerzas de paz también, ¿no? Creo que leí hace, creo que 20 días atrás, que hubo problemas también con el embajador argentino que no podía salir, o el cónsul, o...
Sí, el embajador argentino
tuvimos
la oportunidad de verlo. Nos invitó un día a la embajada, se enteró de nuestra presencia allí y nos invitó, estuvimos conversando también de las realidades del país, que él estaba más al tanto de la política y de lo gubernamental. Así que nos comentó que él había estado así, encerrado en su residencia, porque todos los 7 de cada mes se genera una revuelta social y entonces hay disparos, tiros y nadie controla. Se rompen los pocos supermercados que hay, se van y se saquean. Eso pasa regularmente una vez al mes.
Claro.
Imagínate que todos los supermercados, que hay 3-4 supermercados dentro de Haití, están custodiados como si fuera una cárcel acá, están custodiados así. Así que él estuvo en esa revuelta, él tiene que estar, como todos los funcionarios, tiene que estar encerrado ahí. Y después tuvo un problema con el embajador chileno, cuando nosotros estábamos allá, que le encerraron su comitiva y, bueno, ametrallaron toda su...
La camioneta.
No quiere la cosa, ¿no?
Sí, bueno, tengo dos últimas preguntas, ¿no? tenemos 3 minutos, ¿no?
Así que
la primera es si piensan volver o si esta vez la experiencia fue suficiente para bueno, acumular esa experiencia y no repetirla.
No, la verdad que no, nos volvimos con eso, con la idea de poder armar un proyecto mayor. Más que nada ahí en Castaix, que era lo que decíamos, en la selva haitiana, que es donde más lejos queda la salud, tratar de, con esa población que es un poco más chica, empezar a soñar con armar algo más allá. Así que no, nos vinimos con la idea de ver cómo volver para allá. Bueno, juntar los fondos más que nada, porque como nos... los pasajes los costeamos nosotros y todo. Nosotros tenemos que tratar de, bueno, juntar fondos y ver de un armado un poco más consolidado para poder continuarlo en el tiempo.
Sí. Y la otra es, sí, perdón.
No, cabe resaltar que nosotros vamos con una organización que se llama Asociación por Nuestra Infancia, que tiene presencia en Argentina y en España también. Y esta es la organización que nos vincula con Haití y también nos da fondos, también porque tiene una parte de un proyecto nacional que es acá en Chubut, de hacer que los médicos pediatras, o sea, nosotros, también lleguemos a lugares donde no hay acceso a un pediatra en nuestra cordillera y en nuestra provincia. Así que nos da un parte de fondos para hacer algo acá y también nos ayuda con la logística en Haití. Después el resto... Así que la idea es fortalecer los dos proyectos, tanto el haitiano, que es el que tiene la ONG, como este, que es local.
La parte cholula, aparecieron en Infobae, en algunos otros medios, eso, digamos, ¿se sorprendieron? Porque decían médicos pediatras de Skelly Trevenin en Haití, ¿no?
tomó más dimensiones de las que nosotros pensábamos. Ajá. La verdad que sí, Infobae por ahí tuvo un poco más que ver con el embajador, que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Ajá. Entonces ahí se generó el vínculo, pero sí, la verdad que estábamos totalmente sorprendidos por todo el movimiento en los medios que se dio, porque no lo pensábamos. Claro. O sea, de hecho habíamos tenido la nota con ustedes ahí justo antes de viajar y no mucho más, o sea, no habíamos tenido nada más, así que la verdad tomó dimensiones increíbles.
Sí, tenemos sí, que ir a las noticias.
La verdad que no teníamos ni idea de todas las movidas que se había generado en las redes hasta que nosotros llegamos acá, que tuvimos internet y wifi y nos empezamos a enterar de todo. Así que bueno, muchas gracias.
Anelén Benítez, Ezio Tracana, muchas gracias por venir a la
radio. Gracias a ustedes por invitarnos.